Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues tenemos quinta vacuna ya aprobada en Europa. La Agencia Europea del Medicamento acaba de dar luz verde a Novavax. ¿Qué aporta sobre las vacunas que ya teníamos? Bueno, pues lo primero, que en este caso los ensayos hablan de una protección del 100% contra la enfermedad moderada y grave. Ojo, contra la enfermedad, no contra el contagio. También es diferente a la vacuna de Pfizer o Moderna porque no utiliza el sistema de ARN mensajero, sino que inyecta proteínas del virus para que así nuestro organismo lo reconozca y comience a hacerle frente. Una vacuna, además, que ya se está fabricando en una planta de Oporriño, en Pontevedra. Y a solo 4 días para la Nochebuena, pues todavía no sabemos lo que vamos a poder hacer y lo que no vamos a poder hacer. Este miércoles por la tarde se va a reunir el presidente del Gobierno con los presidentes autonómicos y vamos a ver qué pasa, pero no parece que se vayan a tomar medidas conjuntas. Alberto Núñez Feijóo es el presidente de la Xunta de Galicia.
A ver si tenemos un documento, lo más tardar mañana, para que podamos en el día de mañana valorarlo y el miércoles pues ya tener una información definitiva. Los ciudadanos necesitan saber lo que pueden y lo que no pueden hacer en estas fiestas y ya estamos incumpliendo los plazos. Lo lógico era tenerlo de forma inmediata.
Pues sí, lo lógico es que a estas alturas ya tuviésemos algunas medidas, sobre todo porque son muchos los españoles que se tienen que mover, se tienen que cambiar de ciudad, de comunidad autónoma y lógicamente pues están pendientes de esas medidas que se puedan adaptar, sobre todo viendo además la situación actual que tenemos en nuestro país, que como sabes la incidencia sigue subiendo, los contagios siguen subiendo. Esta tarde vamos a ver los datos que actualiza el Ministerio de Sanidad, pero vamos, se da por hecho que todos los indicadores van a ir aumentando. Repunta también entre las principales preocupaciones, pues esto, de lo que estamos hablando, el COVID, según recoge la última encuesta del CIS, Juan Andrés Rubert.
Sí, el coronavirus se coloca de nuevo en segundo lugar, escalando desde el sexto puesto que ocupaba en el mes de octubre, por ejemplo, en los problemas de los españoles, una preocupación que se estaba empezando a diluir de forma progresiva, pero que con el repunte masivo de casos, ahora el 15,4% de los encuestados lo vuelven a colocar en esa segunda posición. El paro es inamovible, sigue siendo la principal preocupación de los ciudadanos, con el 17,2% de los encuestados. En tercer lugar está la crisis económica. Además, los problemas políticos, el mal comportamiento de ellos y la falta de acuerdos han escalado también posiciones y muy por debajo en la lista de principales preocupaciones, con un 0,8% está la subida de tarifas energéticas, pese a que cada día se baten récords de precios.
Y lo que causa preocupación en Moncloa, pues es ese adelanto electoral en Castilla y León que se ha anunciado esta mañana. El presidente Fernández Mañueco lo anunciaba por sorpresa, además, a través de las redes sociales, a través de Twitter. Sí, es verdad que una hora después, pues ya comparecía, eso sí, sin preguntas de los periodistas. Bueno, el caso es que ha anunciado ese adelanto electoral para el próximo 13 de febrero. Es un anuncio que ha sorprendido también a su socio de gobierno, al vicepresidente de Ciudadanos, Francisco Igea, que decía que no entendía que este adelanto se produjera en plena pandemia. Laura Ríos.
En la calle la noticia ha pillado por sorpresa a muchos vecinos centrados en las clásicas compras navideñas. Un tiempo de pausa necesario que se ha roto con el anuncio de un adelanto electoral en Castilla y León. Será el 13 de febrero. División de opiniones entre quienes saluda la iniciativa por una necesaria estabilidad y quienes se debaten entre lo inoportuno de una convocatoria marcada por la crisis sanitaria y económica.
El 13 de febrero. No me parece bien. Se ve que entre ellos no se llevan muy bien, digo yo. Una pena.
Me parece muy bien. A ver si lo hacen mejor.
Yo creo que no es el momento oportuno, con tanto como se está poniendo las cosas feas, tanta crisis.
Casi un año y medio antes de lo previsto, los votantes de Castilla y León están llamados a decidir el nuevo gobierno. Los partidos políticos entrarán de lleno en campaña electoral el próximo 28 de enero.
Y mañana baja un poquito el precio de la luz, pero vamos, que va a seguir altísima. Fíjate, de media por encima de los 300 euros. En concreto, el megavatio hora lo pagaremos de media a 327 euros. Hoy sufrimos un nuevo récord, estamos a casi 340 euros, un 680% más que hace justo un año. Bueno, si quieres ayuda, seguro que sí, para afrontar estos precios y poder ahorrar al menos intentarlo, y si lo conseguimos, pues ya muchísimo mejor. Pues en unos minutos en Mediodía COPE te vamos a explicar cómo funciona la aplicación que han creado unos estudiantes de telecomunicaciones de la Universidad de Navarra. Será justo después de la información del deporte.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Y la noticia hoy en los deportes, una de ellas por lo menos, es que Rafa Nadal es positivo en COVID. Corrochano, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Es la noticia de la mañana, el impacto que tiene, por supuesto, Rafael Nadal en nuestro deporte y en el deporte mundial. Ha vuelto de Abu Dhabi y se ha realizado una PCR en España y aquí ha conocido que es positivo. Vamos a contar más detalles. Por ahí empezamos, Ángel García, detalles de este positivo en COVID del mejor deportista español.
Lo ha anunciado don Rafael Nadal Parera al filo de las 12 del mediodía, que al llegar de ese viaje de Abu Dhabi, donde jugó el torneo de exhibición, había dado positivo en la PCR que te hacen al llegar a España. Tanto en Kuwait como en Abu Dhabi pasó controles cada dos días, todos fueron negativos. El último, el sábado, por cierto, un día en el que comió con Juan Carlos I, y habla de que está pasando momentos desagradables, pero que confía en ir mejorando poco a poco. No se refiere tanto a su estado de salud, como a la realidad que estamos viviendo todos con esto del COVID y a lo que le está pasando a la sociedad en general. Y luego el último punto, evidentemente, es la flexibilidad de calendario. No sabe qué va a hacer, no sabe si va a cumplir lo que estaba previsto, que era jugar el torneo previo en Melbourne y luego jugar, evidentemente, el Open de Australia. Textualmente me dicen que veremos los tiempos, que en teoría da para llegar al Open de Australia, pero que rompe los planes iniciales de salir el 29.
Por supuesto, lo primero es la salud de Rafael Nadal. Le deseamos que se recupere cuanto antes y luego llegará el tenis. Ahora el fútbol, porque ayer el Real Madrid se estrelló contra el muro del Cádiz.
Messi la pone, toca como puede Lederma, el balón queda muerto, se va por línea de fondo. Lederma puede sacar el descabello por la bola que ha perdido Iván Alejo. ¡Caparadón de Lederma! ¡Chuta Benzema! ¡La salvó! ¡La salvó!
Bueno, no ha entrado, nada, no cambió. Nuestro objetivo, y hasta yo personalmente estoy contento. Cuando ganamos soy muy contento. Cuando jugamos un buen partido soy contento. Cuando perdemos y jugamos mal soy triste. Hoy soy contento.
Carlos, ¿sabes cómo fue el partido del Real Madrid en el empate a cero?
La verdad, Corro, es que el guión del choque no engañó absolutamente a nadie. El Cádiz con todo lo que tenía a defender y el Madrid siempre, siempre teniendo la pelota. En la primera parte el conjunto blanco se lo tomó quizá con más calma por la ausencia de Modric, con Hazard en la derecha apenas inquietando a la defensa amarilla, solo con tiros lejanos, como por ejemplo el de Valverde que sacó una vez más Ledesma. En el segundo acto el Madrid apretó el acelerador, mejoró Hazard y el equipo. Y ahí es donde apareció la resistencia casi heroica del Cádiz, que quizá es el único equipo de la liga capaz de resistir tal asedio. Benzema, Hazard, Vinicius tuvieron ocasiones, pero Ledesma mantuvo siempre en pie a su equipo. Rescató un punto de oro para el Cádiz y acabó con la racha del Madrid, que por cierto, Corro, ya se ha dejado este año 6 puntos en el Santiago Bernabéu.
De este empate, Miguel Ángel Díaz, lo que se destaca es el partido de Hazard.
Sí, no era titular desde hace casi 3 meses. En liga, en concreto, desde la 5ª jornada en Mestalla, completó su primer partido esta temporada y el 6º solo desde que llegó al Real Madrid. Comenzó perdido en la banda derecha, pero en la segunda Ancelotti le ubicó más cerca de Benzema y mostró visión de juego y detalles de calidad. Ancelotti valoró su esfuerzo y cree que el belga puede aún dar de sí con la camiseta blanca.
Creo que le ha costado un poco entrar en el partido, la primera parte con un poco el equipo, la segunda parte lo ha hecho mejor. Tiene razón cuando dice que le cuesta más jugar por fuera, a la derecha, no está tan acostumbrado. Por dentro ha combinado muy bien con Karim, lo han intentado los dos. Es claro que Hazard puede ser un arma más que tenemos para la segunda parte de la temporada.
El Real Madrid le saca 6 puntos al Sevilla, 10 al Betis, 13 al Rayo, 14 al Atlético y a la Real, 16 al Barcelona, y va a jugar este miércoles en San Mamés contra el Atlético de Bilbao. Arantxa Rodríguez, preguntamos por la enfermería del club blanco y los positivos.
Luka Modric sigue aislado en su domicilio con síntomas compatibles con un resfriado, aunque da negativo en los tests, y el Real Madrid está haciendo las pertinentes consultas con la Liga para saber, en caso de recuperarse de ese resfriado, si podría jugar ante el Athletic Club de Bilbao. Quien también tiene síntomas es Isco, que está pendiente del resultado de los últimos tests y que podría unirse al resto de positivos por COVID. Marcelo, Asensio, Lunin, Rodrigo y Bale siguen aislados pero no presentan síntomas. Además, Carvajal no se recupera de sus molestias en el gemelo y será baja en San Mamés, mientras que la buena noticia es que Mariano se ha entrenado con normalidad.
Y mañana Sevilla-Barcelona. El Sevilla, si gana, se pone a 3 puntos del Real Madrid. Víctor Fernández, ¿cómo está el equipo de Lopetegui? Enseguida estamos con Víctor Fernández. Vamos a escuchar a Lopetegui esta mañana en la rueda de prensa. Este es Julen Lopetegui ante el partido de mañana.
Esperamos un Barcelona muy potente, muy, muy complejo, con el toque que le ha dado Xavi, y que además es claro. Y bueno, y trataremos lógicamente de estar preparados, de recuperarnos bien, y tenemos que esperar a mañana para ver qué jugadores están a disposición y mañana tomaremos las decisiones finales.
Víctor Fernández, noticias del Sevilla para el partido de mañana.
Que han entrenado esta mañana solo 13 jugadores, son dudas Ocampos, Acuña y Montiel. Parece que Ocampos, que esta mañana se le han hecho unas pruebas, va a llegar. La novedad más interesante puede ser el regreso de Nesiri, que hoy ha recibido el alta médica.
Y en el Barça, Elena Condis, ¿cómo está el Barça de Xavi Hernández?
Xavi quiere ganar en el Pizjuán el último partido del año y encadenar dos victorias seguidas para escalar en la tabla. La zona Champions está a 3 puntos. Después esperan movimientos en el mercado, salidas que permitan fichar los dos delanteros que pide el gran deseado, ya lo sabéis, Ferran Torres. A las 4, rueda de prensa presencial del entrenador. Mañana recupera Piqué tras sanción, pero seguirán en la enfermería Pedri, Ansu Fati, Memphis y Bradway. Xavi seguirá tirando de los jóvenes, que son los que ahora mismo dan la cara para el equipo. Por el equipo, a las 6 se entrenan y, por ejemplo, Dembélé acaba de llegar hace unos minutos en la Ciudad Deportiva, 3 horas antes de la sesión.
Es noticia del día de ayer, de la tarde de ayer, Víctor Navarro. El Barça aprueba el Spy Barça.
Ya puede utilizar Joan Laporta los 1.500 millones de euros de Goldman Sachs. 900 irán destinados al nuevo Camp Nou, 420 al nuevo Palau, el pequeño Palau y la pista de hielo, y 100 millones a un hotel, unas remodeladas oficinas y una estación de autobuses. En mayo ya entrarán las grúas en el recinto del Camp Nou y las obras del estadio están previstas desde junio hasta finales de 2025. La duda es qué sucederá durante el año que el Barça no podrá jugar en el Camp Nou. De momento no hay nada oficial, pero la sede con más opciones es Montjuïc.
Este es el Cholo Simeone. Después de perder con el Sevilla, vive su peor momento.
Hace 10 años que estamos acá. Siempre cuando empezábamos mi camino en el Atlético de Madrid solíamos estar a 10-12 puntos en la primera vuelta, lejos del primero. Desgraciadamente en este momento estamos en esa situación y obviamente la responsabilidad claramente es mía y lo vamos a sacar adelante.
Antonio Ruiz, el Atlético de Madrid, está fuera de los puestos de Liga de Campeones.
Sí, precisamente esa marca después de 10 años de cholismo, la primera vez que encadena 3 derrotas consecutivas, habla o se puede entender también cómo fue de excelente el camino hasta ese momento. Estamos pendientes hoy, el equipo entrena por la tarde, de la calificación de la lesión de Marcos Llorente, que tuvo que ser sustituido frente al Sevilla.
El Betis, tercero en la Liga, perdió ayer en los últimos minutos en San Mamés.
Iñaki, 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 chuta, qué golazo. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol!
¡Toma ya!
¡Del que no tiene gol! ¡Mete un zurdazo! ¡Brutal!
Andrés Ocaña, el Atleti de Bilbao frena al Betis.
Quedó con muy mal sabor de boca el Betis porque fue superior al rival en gran parte del partido, fue capaz de remontar el 1-0 en contra, pero al final los cambios, las decisiones de los entrenadores dieron la victoria a Marcelino García Toral, aunque eso sí, Pellegrini acabó muy enfadado con la jugada del tercer gol del Atleti, consideraba que no había falta de Fekir y sobre todo por cómo los árbitros tratan a la estrella verdiblanca.
Pues una vergüenza cómo tratan los árbitros a Nabil Fekir, le cobró foul, ahí vino el tercer gol de Bilbao. Entonces en ese aspecto quedó muy amargado por la manera como lo perdimos, hay que saber digerirlo, son cosas que suceden en el fútbol y ahora pensar en el próximo partido.
En un momento, el Levante-Valencia.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Esta Navidad en COPE queremos seguir ilusionándonos contigo.
Por eso, en la tarde de Nochebuena, Carlos Herrera se cuela en tu cocina desde las 5 de la tarde para poner música a la cena más familiar del año.
¡Qué Navidad más estupenda en COPE!
Y el 25 de diciembre a las 3 de la tarde, COPE hace volar tu imaginación con el mejor cuento de Navidad, Los Santos de la Puerta de al Lado.
Doctora, ¿cómo se ha podido cortar con el cuchillo jamonero?
Te puedo asegurar, Emilio, que en Navidad tenemos las urgencias más originales del año. Darían para un libro.
Vive la Navidad con nosotros en COPE y sigue también la mejor programación religiosa, con la Misa del Gallo desde el Vaticano y la bendición Urbi et Orbi del Papa en Roma.
Patris et Filii et Spiritus Sanctus.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Hola, Luis. Solo puedo hacer una llamada. Es para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Hoy se cierra la jornada con un duelo en el Mediterráneo, en Valencia, Levante, Valencia. Rafa Villarejo, ¿se sienta Bordalás en el banquillo?
Sí, vuelve Bordalás al banquillo, ha recibido la alta médica esta mañana después de 10 días de cuarentena, no llega Alderete también positivo por COVID. Además, muchas bajas, Bas y Maxi por sanción, lesionados Thierry, Paulista, Lato, Cova y Fulquier. Por eso Bordalás convoca a 5 chavales del filial. La mejor noticia en el derbi para el Valencia, vuelve tras sanción el capitán José Luis Gallá.
Segarra, ¿cómo está el colista?
Con bajas también muy importantes como las de Mustafi, Malsa, Sono, Radoya. La última victoria en casa del Levante fue contra el Valencia hace 9 meses. Alessio seguirá apostando por De Frutos, Bardi, Morales y Roger como jugadores más adelantados. Se espera una buena entrada esta noche en el Ciutat.
El Getafe ganó ayer en el descuento a Osasuna.
Va a venir el centro lateral, viene Damián Unai, ¡gol del Getafe!
¿Cómo ha entrado?
Ese gol Gema Santos saca al Getafe del descenso.
Que llevaba en él desde la jornada 2. Sí, desde esa jornada estaba el Getafe en puestos de descenso. El vestuario lo estaba pasando francamente mal, Corro. Y de ahí que en la celebración del gol de Darío Poveda muchos incluso lloraran de alegría. Y no es una forma de hablar. Bueno, con el gol Quique también casi tira la cabina de los botes que dio de alegría. Jaime Mata, que estaba en la grada, invadió el campo. Como muchos decían ayer, por fin el fútbol les dio lo que en otros partidos les había quitado. Y en medio de la alegría, Quique Sánchez Flores, que ha conseguido 14 puntos en los 10 partidos que lleva en el Getafe. De hecho, es dato de Pedrito, desde su llegada el Geta estaría sexto en la clasificación. Aquí tienes al gran líder, a Quique Sánchez Flores.
Ves en esa situación, pues bueno, vamos derribando pequeñas barreras que nos hacen más libres, que nos hacen más expertos, que nos hacen más atrevidos, y eso al final nos llevará a ser mejor equipo. Pero no hay que confiarse. En fútbol solo hemos dado un paso al frente, pero sabes que pasos al frente y atrás estamos expuestos continuamente.
Y el Granada le ganó 4-1 al Mallorca con 3 goles de Jorge Molina.
Luis Suárez la pone para Jorge Molina. ¡Gol!
Fran Viñuela, Molina, gran protagonista del partido.
Sí, señor. Victoria que ayuda a olvidar la derrota en Copa ante el Mancha Real y hace llegar, a falta de partidos como el del miércoles ante el Atlético, los deberes medios hechos. Pero el gran protagonista fue Jorge Molina. Hat-trick del más veterano en las 5 mejores ligas de Europa. Casi 40 años, y así se mostraba de feliz tras el partido.
Al final te dan más ganas de seguir trabajando y seguir disfrutando de esto, ¿no? De fútbol, que para mí es lo más bonito. Hay que estar preparado para todo y bueno, contento por, sobre todo por los 3 puntos.
¿Te queda Jorge Molina para rato?
Estamos contentos, estoy bien físicamente y mientras el físico aguante, pues siempre lo he dicho, que la ilusión la tengo y entonces pues esperemos que sí.
Mañana se juega también un partido aplazado, el Villarreal Deportivo Alavés. Noticias en el Villarreal, Juan Igual.
Busca el Villarreal la 5ª victoria consecutiva y de paso acercarse a las plazas europeas. Emery sigue sin poder contar con los 3 lesionados, Danjuma, Coquelin y Rubén Peña. Además son duda Alcácer y Raba, que tampoco pudieron jugar el sábado ante la Real por unas molestias musculares.
Y mañana, ¿cómo está el Deportivo Alavés? Que empieza en descenso, Roberto Arrillaga.
Pues Calleja tiene 2 altas bastante positivas. La recuperación de Lejean después de cumplir el partido de sanción por su expulsión frente al Getafe. Y la recuperación de Tomás Pina, que también ha superado sus problemas físicos y va a poder estar en el partido frente al Villarreal mañana. Las bajas, la de Matías Gapor, COVID, y la de Chimo Navarro por lesión.
Y ahora los titulares que deja la segunda división, Laura Solán.
Hoy cerraba la jornada Corro el Lugo-Almería, pero un brote de 23 positivos en el conjunto gallego ha obligado a la Liga a aplazar el encuentro. El propio Lugo confirmó en un comunicado que 15 jugadores, 7 miembros del staff técnico y un auxiliar han dado positivo, aunque no se descarta que aparezcan más casos aún no disputándose el encuentro. En el fin de semana destacamos la victoria del Eibar en Las Palmas para recuperar la segunda plaza de ascenso directo, y el Tenerife es tercero después de ganar al Zaragoza. El Valladolid venció 0-2 en su visita a San Sebastián para seguir afianzándose en el playoff, y la Ponfe empató ante la Morevieta. El Sporting ganó al Ibiza y así puso fin a una racha de 10 jornadas sin ganar. Además empataron Huesca y Alcorcón y Fuenlabrada y Oviedo.
Tenemos bombazo en la Champions femenina. El sorteo de para en cuartos de final. Lo siguiente, Arantxa Rodríguez.
Habrá duelo español. Real Madrid y Barcelona se van a ver las caras en los cuartos de final de la Champions League femenina, en un partido inédito en Europa, pero no en la Liga Iberdrola, donde ya se han jugado 3 encuentros, todos ellos con victoria culé. El partido de ida se jugará en el Alfredo Di Stéfano el 22 o 23 de marzo y la vuelta en el Johan Cruyff el 29 o el 30 de marzo. El ganador de esta eliminatoria se enfrentará al vencedor de la que disputan el Arsenal y el Wolfsburgo. Recordemos que la final se juega en el estadio de la Juve en una fecha todavía por concretar.
¿Y qué titulares nos deja la jornada femenina de fútbol, Andrea Peláez?
Ganaron los 3 primeros, el Barça 4-0 al Rayo Vallecano. Volvimos a ver la imagen de la vergüenza cuando 2 jugadoras del Rayo tuvieron que ser atendidas por los servicios médicos del Barça al no tener médicos propios. Las 2 jugadoras incluso tuvieron que ser trasladadas al hospital. También ganó la Real Sociedad 2-3 al Eibar, el Atlético de Madrid 6-1 al Betis, y el Real Madrid lo hizo remontando ante el Madrid Club de Fútbol Femenino con 2 goles en 4 minutos.
En un momento contamos el cuarto puesto del balonmano femenino español.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Las lecturas del gasto de la luz no coinciden con lo que has gastado? Reclama con OCU. ¿Tu operador de telefonía quiere cobrarte de más? Reclama con OCU. ¿Tu vuelo se ha retrasado y no te han indemnizado? Reclama con OCU. Si tienes un problema con un producto o servicio, llama gratis al 900-907-570 y reclama con OCU. 900-907-570.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Se está diciendo en una cumbre de la FIFA el futuro del fútbol mundial. Esta tarde podríamos tener noticias, pero antes Abel Madrigal, críticas a la Supercopa de España en Arabia, que se va a jugar en Arabia, durante la asamblea de esta mañana.
Hora y media ha durado una asamblea que solo ha tenido una voz discordante, la del único representante de los aficionados allí presente, que ha criticado la elección de Arabia Saudí como sede de la Supercopa de España. No se han discutido, en cambio, los presupuestos, que ascienden hasta los 400 millones de euros y se convierten así en los más importantes de la historia de la federación. Sobre la candidatura ibérica al Mundial de 2030, Rubiales ha anunciado que pretende que sea la única presentada y apoyada por la UEFA.
Mundial de balonmano femenino, Luis Malvar, España, finalmente cuarta.
Dinamarca 35, España 28, cuarta del mundo. Están un escalón por debajo de otras selecciones, han realizado un gran mundial. Lo mejor de todo esto es que está garantizado el relevo generacional con jugadoras como Paula Arcos, Carmen Campos, Maitán Echeverría, entre otras, y seguro que los próximos años nos van a dar muchas alegrías.
Vamos con el baloncesto. Jornada de la Liga ACB, Pilar Casado.
Jornada 14 incompleta porque por COVID se aplazó el Barça-Manresa y muy movidita por positivos en distintos equipos. Ganó el Real Madrid líder con 13 en pista de UCAM. Tercero se coloca la Peña con 9 victorias. Baskonia suma 8 y Breogán recupera plaza de Copa. Por abajo, el Betis no levanta cabeza y sigue colista. Su compañero de descenso es ahora el San Pablo Burgos porque tanto Fuenlabrada como Castademón Zaragoza, Obradoiro y Bilbao Basket siguen sumando victorias. Están todos en 5.
Parra Center, el COVID, allí también gran protagonista de la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Ayer se aplazaron 5 partidos por falta de jugadores suficientes para afrontarlos. 3 de anoche, el Atlanta Cleveland con 5 positivos en el equipo de Ricky Rubio, el Sixers Pelicans con los de Filadelfia sin efectivos para disputar el partido y el Nets Nuggets, en el que la franquicia de Brooklyn contaba con 13 jugadores de baja. Tampoco se jugará el Toronto Orlando de esta noche ni el Brooklyn Washington de mañana. En lo deportivo, destacar el triunfo de Phoenix ante Charlotte en el regreso de Devin Booker, que coloca a los Suns con el mejor récord de la liga y la nueva derrota de los Lakers, esta vez en Chicago.
Carlos Miquel, los jefes de equipo de la Fórmula 1 han votado a los mejores pilotos.
Sí, y ha vuelto a ganar Verstappen. Ya ha quitado ese puesto a Lewis Hamilton, que era el ganador del pasado año, por si alguno tiene duda de quién ha sido el mejor del año. Verstappen primero, segundo Hamilton, tercero Norris y brillante el papel de los españoles en esta votación. Cuarto, Carlos Sainz. Quinto, Fernando Alonso.
César Abadía, torneo de maestros de pádel en Madrid. ¿Quiénes son los mejores?
Sí, los número uno del mundo, Juan Lebrón y Ale Galán, pusieron el broche de oro a su temporada venciendo ayer en el Máster de Madrid. En la final superaron con un doble 6-4 a la pareja formada por Sancho Gutiérrez y Tapia. En el circuito femenino fueron Ariana Sánchez y Paula José María las que se llevaron el título de maestras después de vencer 6-4, 6-2 a Lucía Sainz y Marta Marrero.
Fútbol sala, a un mes del europeo, Edu Jiménez, que hizo España contra Portugal.
La selección española de fútbol sala venció ayer a Portugal por 6-0 desde 1997, que ganaron en un amistoso a Portugal por 8-1. No goleaban así a los lusos. Los de Fede Vidal terminan así su preparación para el europeo de Países Bajos, que comienza el 19 de enero.
Y terminamos con el tenis, después de la primera noticia que hemos contado, el positivo por COVID de Rafael Nadal, porque Ángel García, ha reaparecido la china Peng Shuai.
Sí, pero en una forma muy extraña, Corrochano, porque se la encuentra un periodista de Singapur, le graba un vídeo poco menos que callejero y allí Shuai Peng dice que nunca ha denunciado ni escrito sobre alguien que la haya agredido sexualmente, que no quiere hablar más del tema ni dónde ha estado en las últimas semanas, que ha habido muchos malentendidos y que por qué va a haber gente detrás de ella para amenazarla si no ha estado desaparecida ni ha estado insegura, que acaba de estar descansando en casa y todo ha estado bien. Insisto que el vídeo siembra ciertas dudas, la agüita, por ejemplo, no se lo cree y sigue sin hacer ningún torneo en China. Veremos en qué acaba toda esta historia, porque desde luego cada día es más extraña.
Y noticia que llega desde Barcelona, Juan Arias. ¿Finalmente se suspende o no se suspende la Maratón de Barcelona?
Bueno, la Maratón de Barcelona, que tenía previsto celebrarse el próximo 3 de abril, ha quedado aplazada por el COVID a la espera de buscar una fecha más tardía que reduzca la facilidad de contagios debido al aumento del calor. Mañana, más tardar, la empresa que la organiza emitirá un comunicado donde se concretará la fecha de la celebración de esta maratón.
Pilar, esto es lo esencial. Deporte nacional e internacional.
Bueno, pues así viene la información deportiva. Gracias. Sigues ahora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, La Cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta: setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño, en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corchano.
Viendo que la semana termina en Navidad, prácticamente, que el sábado es Navidad, sí. Me imagino que reto navideño, ¿o no?
Bueno, igual te sorprende.
A ver, venga, vamos.
Porque yo creo que este es el último reto del año, ¿no? Porque el año, la semana que viene descansamos, ¿no?
Muy bien, sí, me parece correcto.
Te parece correcto, vale. Y aprovechando que es el último reto, voy a hacer un pequeño homenaje a la prensa escrita. Que aguanta como unos titanes ahí todavía en los kioscos. No sé hasta cuándo, pero están aguantando. Y lo que tienen que encontrar los oyentes esta semana es un periódico español. Y la pista de hoy es que es un periódico que ya no existe. O sea, que nos vamos a acordar de uno de los que ya desaparecieron gracias a... Bueno, más gracias, por desgracia, después de muchos años de vida, porque tuvo más de 100 años de vida.
Un periódico que ya no existe, español, que tuvo más de 100 años de vida. Yo cerré dos, ¿eh? Estuve en dos que cerré. Tú cerraste uno conmigo.
No, no, claro, es que nosotros... ¿Dónde empezamos?
En la prensa escrita.
En la prensa escrita, donde empezaba todo el mundo.
Bueno, pues buscamos un periódico que ya no existe, que tuvo una longevidad de más de 100 años.
Más de 100 años, sí.
En vísperas de que llegue la Navidad, que no tiene nada que ver, pero...
está muy bien, porque hay que acordarse de ciertas personas que, bueno, pues que están ahí dando, picando piedra en momentos difíciles.
Muy bien, Pedro, hasta mañana, un abrazo.
Hasta mañana.
Producto del tiempo de juego, el empate del partido, el empate a cero entre el Real Madrid y el Cádiz.
Lo que ha hecho el Cádiz no es fácil de hacer, pero tampoco es fácil de ver. Es decir, si los partidos fueran así... No, pero claro, esto no lo aguantaba nadie.
Pero querido, el Cádiz no es el Atlético de Madrid.
A mí delante de la tele me ha apasionado el partido.
¿En serio te ha apasionado?
Te lo juro.
A mí también.
Yo estaba pendiente, heroico, pensando, sí, estos tíos van a aguantar.
Chico, perdona, yo a mí ponme, si no te importa, ponme el Atlético Bilbao Betis en lugar de esto.
Sí, pero Juanma, yo creo que hoy es comprensible, porque cuando nos sentamos ahí todos entendemos y vemos el potencial de uno y otro.
Hoy era un partido para darle dos puntos al Madrid y uno al Cádiz. O sea que...
Porque al defender tienes un arte.
Porque ha sido tremendo.
Hombre, ¿no? Un arte.
Tremendo porque y cuidado que ha tenido un par, ¿eh?
Bueno, hay que decir que...
Pues ha lesionado Choco Lozano, si no...
Lo ha dicho Pedro. Los dos partidos que el Madrid ha chutado más entre palos o fuera de palos...
Que son el Sheriff y este, ¿no?
Y curiosamente, partidos donde el Madrid ha chutado dos o tres veces... Se los ha llevado. Esto también es la grandeza del fútbol.
Es que si llega a perder, seguramente diríamos, es que el sistema, es que demasiado atrás para perder igual. Es que
siempre juega igual, David,
claro,
siempre.
Sí, sí.
No es que
haya preparado especialmente
hoy. Esa defensa,
si a mí me parece que ha hecho lo que tenía.
La discusión sobre el empate a cero que ahora prolongamos, pero antes Asenjo, en @deportescope, ¿qué preguntamos?
Preguntamos por Eden Hazard, después de ver su partido ayer, ¿crees que volverá a su mejor nivel? Estamos cerca de 1.200 votos en @deportescope. De momento, el 81% no confía en el belga y dice que no va a volver a su mejor nivel.
La encuesta no hay que enseñársela a Hazard, que se va a venir abajo. Muy pesimista la gente. Bueno, lo hablamos en el 106.3.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 920 2011, 920 2011.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este cuento de Navidad empieza en un lugar tan poco exótico y propicio para la magia como es la línea de cajas de un supermercado en la ciudad de Málaga. Todavía no habían dado las 2 de la tarde del pasado sábado. Esperanza Olaya, una abuelita de 84 años del barrio del Palo, en Málaga, como te digo, pues había bajado al súper a hacer la compra del día. 4 cosas. Leche, algo de pan, una pechuga de pollo, unos tomates, alguna cosilla más. Bueno, en total casi 60 euros. Se puso en la cola, sacó sus cosas del carro y ofreció la tarjeta a la cajera. Cuando esta le pidió el número PIN, de pronto Esperanza sintió vértigo. No se acordaba del número. Probó a recordar, pero nada, no había manera. El dichoso número no aparecía en su cabeza. Después de varios intentos, Esperanza se bloqueó, se quedó en blanco y llamó a su hijo, a Chicho, porque él seguro que se acordaría. Pero Chicho Martín, pues no contestaba el teléfono.
Yo estaba, bueno, tenemos una hermana ingresada en el hospital por recuperándose de una operación. Entonces, en ese momento estaba el cirujano de guardia contándome un poco el informe de cómo le va la evolución. Y yo había dejado el teléfono en la habitación de mi hermana en silencio, ¿no? Como debe ser. Y mi madre en ese momento, pues no hacía nada más que llamarme, ¿no? En su desesperación por no saberse el PIN, pues intentaba llamarme porque ya sabe que yo me lo sé. Y pronunciaba mi nombre pensando que yo estaba al otro lado del teléfono, ¿no? Yo sabía para lo que era, porque me llegaba un aviso de que le habían denegado la tarjeta.
Esperanza, al ver que su hijo no cogía el teléfono, se desesperó. Entre lágrimas, muy nerviosa, estaba también impotente, ¿no? Pidió a la cajera pues que le fuera quitando algunos artículos para ver si podía pagar con el dinero suelto que llevaba en el monedero. La cajera amablemente le dijo entonces, «No, señora, no hace falta. Ese chico que va por allí ya le ha pagado la cuenta entera». Cuando Esperanza se volvió a mirar, alcanzó a ver a un hombre joven, alto y vestido con ropa de color café que se alejaba sin decir nada.
Claro, yo estaba en ese momento un poco nervioso porque no sabía cómo reaccionar, ¿no? Y cuando conseguí hablar con ella, pues ya se echó a llorar. Lloraba por la impotencia de haberse olvidado, de no saber cómo reaccionar, de no saber qué hacer, de no saber quién era la persona que le había pagado. Simplemente ella quiso quitar cosas de la compra para ver si llevaba dinero suelto y llevarse lo imprescindible, ¿no? La cajera del supermercado dijo, no señora, si ese chico que va por ahí ya le ha pagado la cuenta entera. En fin, era una compra de casi 60 euros.
Chicho Martín busca desde ese momento a la buena persona que ayudó a su madre de forma tan desinteresada. Le busca para pagarle en primer lugar la cuenta, pero sobre todo le busca para darle las gracias, porque estas cosas merecen, desde luego, merecen la pena ser reconocidas. En el barrio, dice Chicho, se conocen todos, pero no cree que vaya a dar con este hombre bueno.
Nada, yo tuve algunos candidatos a sospechosos, digamos, en este caso positivos, pero que va, me lo han desmentido y se me han dicho que ellos no han sido y yo creo que no lo voy a encontrar. O sea, yo tengo fe en que alguno me haga algún gesto y yo, vamos, si supieras con certeza quién era, yo haría lo mismo. O sea, yo directamente le mandaba un bizum sin que tuviera posibilidad de devolverlo y darle las gracias, ¿no? Pero sobre todo darle un abrazo y decirle, hombre, estas cosas tan bonitas merecen la pena ser reconocidas, ¿no?
Chicho, el mismo sábado por la tarde, puso un mensaje en Twitter, agradecido por la generosidad que ese hombre pues había mostrado con su madre y mostrando además sus ganas de conocerlo. La historia rápidamente se hizo viral en muy poquito tiempo y Chicho reconoce, se lo decía ayer mismo a los compañeros del fin de semana, que está un poco abrumado por la repercusión que ha tenido. Aún así no se rinde, quiere saber quién puso esa pizca de alegría y bondad en la vida de su madre.
el gesto que ha tenido ha sido maravilloso, que personas como ella merecen la pena y que sigamos intentando dejar un mundo mejor, ¿no? Que ayudar es un privilegio y si esa persona se lo ha permitido es porque realmente se sentía con esa inquietud, ¿no? Ya te digo que nosotros somos una familia normal y mi madre tiene su pensión de viudedad, le ha dado un gesto de felicidad enorme, ¿no?
Si eres tú quien ayudó a Esperanza o si le conoces, simplemente gracias. Y si no quieres que sepamos quién eres, ¡feliz Navidad!
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
3:35 ya de la tarde. Momento de hablar de la dislexia. Un trastorno que afecta a la lectura, también a la escritura y que, fíjate, padece el 15% de la población mundial. En España, 4,6 millones de españoles sufren dislexia, entre ellos 800.000 niños. Hay algunos casos en los que está muy marcada, pero en otros tan solo se deja ver en momentos muy concretos, como por ejemplo cuando escribes un número. El 5, por ejemplo, pues lo escribes al revés, ¿no? O alguna palabra también que te baila alguna letra. La dislexia no tiene que ser un impedimento en el camino hacia el éxito y la superación. Personajes como Albert Einstein, John Lennon, Steve Jobs o Stephen Hawking eran disléxicos. De hecho, las personas con dislexia dicen que son mucho más creativas y también intuitivas que la media. Son capaces, por ejemplo, de plantear soluciones novedosas con mayor facilidad. A María Zapatero, actual estudiante de Derecho y Criminología, le diagnosticaron dislexia en primero de la ESO, cuando tenía 13 años.
Siempre dicen que los disléxicos pues van más para ciencias y tal, pero yo creo que si al final te lo propones y tienes la ayuda necesaria, puedes llegar a estudiar lo que tú quieras. Te va a costar más que el resto, pero si al final estudias, te lo propones y tienes la ayuda necesaria, pues te lo sacas. A ver, yo he ido a mucho psicólogo y a mucho logopeda. Por suerte, yo he tenido la suerte de que mis padres me lo han podido pagar y me ha ayudado muchísimo, pero muchísimo. O sea, ha sido el detonante de que todo vaya mejor.
Ahora María, como decíamos, está en segundo de carrera y gracias a la perseverancia y a la ayuda también que le ha proporcionado su logopeda.
Pues estaba en primero de la ESO, tenía unos 13 años o así, y pues claro, se me hizo un mundo, porque sí que es verdad que a mí me cuesta mucho leer en alto, y me trabo muchísimo, y me empiezo a agobiar, y no sé la una palabra con otra, y es horrible, o sea, lo paso muy mal leyendo en alto. Y claro, pues creas que no en primero de la ESO, que si sale en clase a leer esto, claro, lo otro, y era un drama, o sea, yo lo pasaba fatal, fatal, fatal.
Continuó con sus estudios, con mucho esfuerzo, mucho trabajo, porque tenía que hacer frente pues a las dificultades que supone especialmente en eso, en los estudios, este trastorno, la dislexia.
Los disléxicos tenemos muchas faltas de ortografía, pero no es porque no queramos, sino porque leemos el texto y no las vemos. Y pues nada, sí que es verdad que hay en comunidades autónomas como es Murcia que no te las tienen en cuenta. Y en Madrid sí, y te baja muchos puntos. O sea, a mí me llegó a bajar hasta un 6. Yo lo pasaba fatal. O sea, yo lo que es salir en clase y leer en alto fue horrible. O sea, claro, yo por ejemplo, para prepararme para el EBAU, mi examen, yo en historia era muy buena. Y llegué al EBAU y había una pregunta mal redactada. Bueno, pues me entró tal ataque de ansiedad que perdí media hora y bueno, fue un desastre.
Para recibir una atención adecuada para su situación, pues María, o mejor dicho, los padres de María, hablaron con ella y decidieron enviarle a estudiar a Irlanda. Allí, en el modelo de educación irlandés, la dislexia tiene una dedicación por parte de los profesores mucho más marcada que aquí en España.
Me voy a Irlanda porque en España sí que es verdad que los colegios pues no tienen tanta atención los niños con dislexia y pues en Irlanda pues te ponen logopedas, te ponen psicólogos y pues recibes mucha más ayuda. Los estudios son totalmente diferentes porque estudias a través de diapositivas, es todo muchísimo más dinámico y muchísimo más fácil de estudiar. Te hacen todo mucho más fácil, los profesores tienen mucha más atención, o sea, los profesores están mucho más preparados que en España. Hay muchos profesores que están muy desinformados y no les informan sobre esto y claro, al final y al cabo, pues en España es mucho más difícil. Sí que es verdad que a los niños con dislexia nos cuesta muchísimo más aprender idiomas y pues claro, pues en Irlanda pues me costó la mitad porque al final es mi día a día el hablar en inglés.
Educación dinámica, dice María, y cuenta que allí en Irlanda los profesores están mucho más preparados para afrontar la dislexia. De hecho, bueno, es que es fundamental el trabajo también y la detección que hacen los profesores, porque suelen ser quienes detectan este problema entre sus alumnos. Rubén Iduriaga es logopeda y también psicólogo.
La detección de la dislexia, por supuesto, está en etapas mucho más tempranas, en etapas de inicio del proceso de aprendizaje de la lectoescritura. Y es ahí cuando el profesorado de infantil y de primaria pues debe estar atento a esas señales, a esos semáforos que indican que tenemos delante un niño con posibles dificultades.
Sí, porque la detección en muchas ocasiones suele llegar tarde. Por eso, como decía Rubén, es fundamental estar atentos pues a todas esas señales, a todos esos síntomas, escribir a mano un número al revés, confundir una palabra o presentar problemas a la hora también de leer algunas frases.
Quizás el problema se confunde con retraso lector, pero esas dificultades son normales en muchos niños y avanzan hacia la normalidad. Pero en otros permanecen, y ahí es la clave, ¿no? Cuando los niños en el proceso de aprendizaje lectoescrito empiezan a confundir letras, empiezan a no saber deletrear, empiezan a tener muchas dificultades en reconocer lo que están leyendo, y es ahí cuando nos damos cuenta de...
La dislexia no tiene un tratamiento como tal. Eso sí, requiere de muchísimo trabajo continuado, ejercicios de comprensión, también lectura en voz alta, escritura permanente.
No hay un tratamiento estándar para la dislexia y sí que es importante una buena evaluación de los procesos cognitivos que intervienen en esas dificultades, porque a partir de ahí es cuando puedes empezar a trabajar.
Lo visible, lo aparente, pues son los fallos concretos que quedan generalmente reflejados sobre un papel cuando se escribe o también cuando se lee en voz alta. De eso todo el mundo es consciente, pero la dislexia esconde también una frustración que tiene que ser atendida.
El factor emocional que acompaña a la vida de un disléxico es fundamental. Y ahí sí que es fundamental el triángulo entre padres, profesores y especialistas, rodeando al niño y ayudándole en la base más emocional. Sobre todo porque muchos de ellos no saben qué le pasa y no hay peor circunstancia en la vida que no saber qué te pasa y por qué tardas tanto y por qué me confundo.
Entre el 5 y el 10% de la población española se calcula que está afectada por la dislexia, aunque también se cree que hay un número importante de personas que son disléxicos y que no lo saben. Bueno, hoy la luz está marcando un nuevo récord, la pagamos a casi 340 euros de media, es decir, un 680% más que hace justo un año. Cada vez nos resulta más difícil de encajar estos precios en las cuentas mensuales de cada casa y de cada negocio. El precio, ya sabes, que va oscilando durante el día. Bueno, pues vamos a adelantarnos 4 horas en la tarde de hoy. Nos vamos a situar, imagínate que en lugar de las 3:41 de la tarde son ahora mismo... las 8 de la tarde. A esa hora casi toda la familia está ya en casa, es hora de empezar a preparar la cena, de poner quizá también alguna lavadora y momento además de encender la calefacción, porque bueno, las temperaturas ya son bajitas y se nota que por la tarde-noche pues hace frío. Bueno, pues justo a esa hora, entre las 8 y las 9 de la noche, tendremos el precio pico de luz en el día de hoy. En esos 60 minutos pagaremos 375 euros por el megavatio hora. En ese momento será cuando paguemos más por consumir electricidad. Si por el contrario quisiéramos hacer todas estas cosas en la hora valle, es decir, en la hora que nos saldría más barata la luz, pues tendríamos que hacerlo, fíjate la diferencia, nos tendríamos que ir de madrugada a hacer todas estas tareas domésticas entre las 4 y las 5 de la madrugada, algo que desde luego es impensable. Bueno, según están las cosas, ahorrar es complicado, lo sabemos, pero no imposible. Y hay una nueva aplicación que nos puede ayudar en ello. Se llama Mi Luz y la han desarrollado un grupo de estudiantes de telecomunicaciones de la Universidad Pública de Navarra. Pachi Andueza es uno de sus creadores y nos da una recomendación para lo que queda de este lunes.
Hoy de 8 a 9 habría que evitar poner cualquier tipo de electrodoméstico porque está haciendo récord histórico. Si se puede evitar ese tramo de 8 a 9, mejor que mejor. De hecho, a partir de las 6 empieza a subir los precios. Estamos entrando en esa zona pico.
Así que desde las 6 de la tarde, pues eso, intenta no poner lavadoras y lo puedes evitar, que a veces no queda otro remedio, planchar o utilizar el horno. Entonces, ¿cuándo ponemos, por ejemplo, pues eso, algún electrodoméstico en el día de hoy? Pues como nos dicen desde Mi Luz, si hay que poner esa lavadora de la que te hablaba hace un instante, si hay que ponerla sí o sí, pues mejor entrados ya en la noche.
Lo que queda del resto de día de hoy, pues nuestra aplicación nos dice que lo mejor sería esperar hasta el final del día, alrededor de las 11 de la noche. Y si se puede esperar a mañana, pues mejor, porque podrían salir mejores precios, porque lo de hoy de verdad que está siendo una locura.
Una locura, ¿eh? Los precios por encima de los 350 euros, que es, bueno, pues eso, un récord. Récord histórico, es una barbaridad. Lo que nos queda al final es eso, ir mirando hora a hora cuando nos sale más económico utilizar un electrodoméstico en casa. Y aplicaciones como esta de 5 estudiantes de cuarto curso de Ingeniería de Telecomunicaciones nos pueden ayudar para tener accesible este tipo de información. Los datos que vas a ver en esta aplicación son los que publica Red Eléctrica Española para la tarifa PVPC, que es el precio voluntario al pequeño consumidor. Gracias a que usan el color verde y también el rojo, pues uno se puede orientar para saber cuáles son las horas más caras y más baratas del consumo de electricidad cada día. Y el ahorro, ojo, puede ser de hasta el 30%.
Un día, durante el desarrollo de la aplicación, llegamos a ver que podía haber un ahorro a la hora de poner una lavadora de un 51,2%, pues poniéndolo a una buena hora respecto a la peor que había ese día. Y desde entonces estamos siempre rondando en valores que estamos dando a los usuarios de unos 30% de ahorro.
En la aplicación también se publican los datos en una gráfica más visual que contiene el precio más alto del día, el precio medio y también el mínimo. Y, por cierto, a ellos también les cogió de sorpresa cómo se han disparado los precios, tanto que han tenido que modificar los ejes de esa gráfica en la parte de los precios más altos. Nunca pensaron que los límites llegarían a los que tenemos actualmente. Pues además de la importancia que tiene el récord de hoy en el precio de la luz, que es un 27% más caro que el que había el lunes pasado, es bueno que lo comparemos también con lo que teníamos el año pasado. Bueno, pues resulta que hoy pagamos 7 veces más que el tercer lunes de diciembre de 2020. Ese día el precio era de 47,79 euros. Bueno, pues retrocedamos en el tiempo hasta ese lunes 21 de diciembre del año pasado, cuando ni imaginábamos la situación que íbamos a tener hoy día. En ese mes, el negocio que había comenzado Marcos Enríquez, llevaba 3 meses abierto. Era un negocio que tenía posibilidades porque en plena pandemia pues descubrimos la importancia de lavar bien la ropa que traíamos a casa si trabajábamos fuera. Bien, pues Marcos vio que hacerse con una franquicia de lavado y planchado a domicilio podía ser una buena idea para un emprendedor como él. El problema de Marcos comenzó pues hace unos meses, cuando día sí y día también la electricidad pues ha empezado a batir récords históricos. Y a eso añade la subida de los carburantes, que como te digo, es parte esencial también de su negocio, que consiste en la recogida y entrega a domicilio. El año pasado, fíjate la diferencia, ¿eh? El año pasado pagaba en su recibo mensual de luz cerca de 400 euros. Ahora mismo está en 1.500, casi 4 veces más. A eso además hay que sumarle que Marcos pidió un crédito ICO, que le ayudó a mantener su negocio en lo más complicado de la pandemia y que tiene que seguir devolviendo mes tras mes. Bueno, pues para él, como para todas las empresas, días como hoy suponen desde luego un nuevo descuadre en sus cuentas mensuales. Marcos Enríquez, propietario de la lavandería y tintorería Shirp & Glit en Madrid, muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Marcos, un día como hoy, no sé cómo lo has hecho. ¿Has intentado ahorrar algo sorteando las horas más caras?
Pues está claro que por mucho que intentes ahorrar y hablar con el personal de que vengan a distintas horas, al final una cosa te sale más cara y al final estás viendo que por mucho que intentes buscar soluciones, cada vez es peor lo que viene. Entonces, por mucho que intentes a una hora determinada lavar o poner alguna secadora o algo, es que el ahorro puede ser, ni siquiera podemos hablar de ahorro, es menos gasto o menos perjuicio, pero el perjuicio ya está hecho.
Claro, y en tu caso además dependes mucho de lo que te pidan, ¿no?, los clientes, porque tú puedes ir a recoger una colada a casa de un cliente que te dice lo necesito esta misma tarde, es decir, que no te puedes adaptar a esos horarios en los que la tarifa de la luz está un poquito más baja.
Totalmente. Con esta industria que nos hemos tenido también que reinventar, no solo con las nuevas tendencias, sino pues precisamente con el COVID, la tendencia es que puedas entregar algo en 48 horas. O sea, no puedes organizarte como a lo mejor antiguamente las tintorerías podíamos esperar un poco más o dar una semana de entrega, pero hoy en día sobre todo el mundo de la lavandería a domicilio es de 48 horas, por lo tanto los horarios que puedas elegir no son. Y en una empresa menos porque tú al personal no le puedes pedir que venga a las 3 de la mañana, ¿no? Eso no es viable.
Marcos, la verdad que nos ha llamado la atención el dato, ¿no?, que nos has dado. Es que el año pasado pagabas, tu recibo mensual de la luz estaba en torno a los 400 euros, pero es que ahora mismo estás pagando 1.500. Es más o menos el sueldo de un empleado. ¿Qué está suponiendo en tus cuentas que pagues casi 4 veces más que el año pasado?
Pues devastador y totalmente el modelo de negocio que has montado a lo largo de los años y a lo largo del tiempo. Es totalmente inviable. Cuando intentas hablar con algún cliente, incluso los que están dispuestos a ayudarte, es que llega un momento en que te dicen, oye, es que prácticamente no me compensa. Nosotros ahora tenemos mucho negocio de otras empresas que hacen pues limpieza de batas, de clínicas, limpieza de sábanas, de sitios de belleza, toallas y demás. Muchas veces te pueden llegar a decir, oye, es que compro algo nuevo antes que lavarlo, es que no, los precios que si yo lo tuviera que subir al nivel que lo tengo que subir para poder dar este servicio de la forma que lo tengo que dar, sería inviable. O sea, es totalmente inviable. Aquí es que no sé cuál es la solución ahora mismo, porque por mucho que des los precios acorde con los gastos que se están formando, va a ser un negocio fallido de principio.
Pero Marcos, ¿te has visto obligado a subir por lo menos un poquito los precios?
Sí, mira, ahora mismo actualmente estamos hablando con muchos de los clientes para subir un torno a un 15%, que ya nos parecía altísimo con respecto a otros años, pero sí, lo tenemos que hacer. O sea, no hay ninguna duda, porque lo que nos dicen los expertos, y estaba escuchando antes lo que estabais hablando con expertos, es que, bueno, puede que baje un poco, porque los picos obviamente son los picos, pero nunca va a estar al nivel que estaba. Por lo tanto, tu negocio tienes que cambiarlo y tienes que ofrecer un valor añadido y tener que ofrecer otras cosas para poder seguir dando un buen servicio y dar el mismo producto, ¿no? O sea, en este caso es un servicio de limpieza. Y también los expertos te dicen que en la electricidad lo que más gasta son las resistencias que calientan. Y la base de una lavandería es el agua caliente y es la calefacción para los secadores, y es la plancha y es el vapor y es todo lo que causa que suba más y más la luz. Y efectivamente en estos tiempos la verdad que sí hemos encontrado que hay una demanda mayor. La gente quiere desinfectar y quiere limpiar sus casas y el tema domicilio les viene muy bien. Pero claro, ¿a qué precio? Esa es la cuestión.
¿A qué precio? Esa es la cuestión, ¿no? Porque como decías, si tienes que, bueno, para que tu negocio sea realmente sostenible, si tienes que encarecer los precios, pues te vas a encontrar con que vas a perder, lógicamente, clientela. Así que al final dices, bueno, ¿me compensa o no me compensa con los precios actuales mantener mi servicio de lavandería y tintorería a domicilio funcionando? Marcos Enríquez, que vaya todo lo mejor posible. Que, bueno, ojalá, como dicen algunos expertos, pues esto pase a partir de la primavera, los precios bajen y se empiecen a contener, porque si no va a ser una situación muy, muy, muy complicada, no solamente para tu negocio, sino para otros muchos por todo nuestro país. Gracias, Marcos, que vaya bien y feliz Navidad.
Gracias, Pilar, por hacerse eco de este problema que estamos teniendo algunas empresas.
Gracias, Marcos. Bueno, estamos ya con lo de Feliz Navidad, porque estamos en la semana de la Navidad. El viernes Nochebuena, el sábado ya Navidad, y me imagino que pensando en las reuniones familiares, que no sé cómo las vais a organizar, porque con esto del COVID, no sé yo, las reuniones, ya sabes que en algunas comunidades autónomas han dicho que no deberían, es una recomendación, no pueden de momento hacer más, pero sí han recomendado que esas reuniones no pasen de las 10 personas, los 10 comensales. En el caso de Andalucía, pues aumentan ese número a 15 personas. Bueno, en tu caso, ¿te has hecho ya alguna prueba, algún test de antígenos precisamente de cara a esas celebraciones con la familia? ¿Te está costando encontrar test de antígenos? Bueno, pues nos ha mandado su nota de voz, por ejemplo, Dani, que ya ha hecho una provisión de test de cara a estas Navidades.
Sí, pues yo, en vista de que mucha gente lo compraba, la semana pasada ya decidí comprar varios tests, compré 10 en la farmacia, para ir haciéndome test a lo largo de los días y no quedarme sin test y poder reunirnos con total seguridad y tranquilidad.
Bueno, nos ha mandado también su nota de voz Paco, que dice que lo que él no entiende es que no haya una regulación sobre estos test y que cada farmacia los venda al precio que quiera.
Hace unos 15 días pude comprar algún test. Ahora es totalmente imposible. Y lo que es lamentable es la diferencia de precios que tienen las farmacias. Tan pronto te cobran 20 euros por caja de 5, como te están cobrando 7 euros por uno solo.
Esto es así, sí, es verdad que en unas farmacias lo puedes encontrar, como decía Paco, a 5 euros, 5 euros y pico, y yo los he llegado a ver a 11, 12 y hasta 13 euros. En fin, que son las 3 y 54 minutos de la tarde y vamos a conocer qué nos van a contar nuestros compañeros de la tarde de COPE. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes, Tocaya. Pues un poco en la misma línea, ¿no? Buscamos respuestas. Mira, los test pueden ser una de ellas, pero está claro que la tenemos que buscar de momento cada uno en nosotros mismos y en nuestras propias familias, pero hay mucha gente descolocada ahora. ¿Qué hacer de cara a esas reuniones familiares de Navidad, con la subida de los casos, la incidencia, la nueva variante? Reducimos el número de comensales por nuestra cuenta, anulamos directamente las cenas y las comidas de Navidad con los familiares, nos hacemos test todos los días. La gente ahora mismo está en esto, tiene muchísimas dudas, ¿no? Tenía todo planeado y de repente se desbarata todo a pocos días. Bueno, pues lo dicho, intentamos buscar respuestas, consejos de expertos para que nos digan, pues lo mejor es esto o lo otro. A ver si lo conseguimos.
A ver qué nos dicen, a ver si nos dan recomendaciones, porque la cuestión es esa, reunirse o no reunirse ahora en Navidad. A partir de las 4, Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.